Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 481, es el quinto capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se inicia una nueva era en la selección española de futsal. Jesús Velasco echó a andar ayer en Portugal y lo hizo con victoria por 0-1 en Sines y con buenas sensaciones. Hablamos ya con uno de los jugadores que estuvo convocado, con un viejo roquero del fútbol sala español, con Javi García Chino, futbolista de Jaén Paraíso. En la tertulia analizaremos este primer partido de la selección española. Hablaremos, por supuesto, del éxito de Palma en la Intercontinental y también echaremos un vistazo a lo ocurrido en la jornada y a la que está por venir. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de la leyenda Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta China para hablar con otro gran amigo, con otro viajero, con otro aventurero del mundo, como es el entrenador del Shenzhen, José María Pazos Pulpis. Estaremos con Alba Dar repasando lo ocurrido en la jornada de la Primera División Femenina y, como siempre, nos trae Alba una gran protagonista. Y acabaremos el programa hablando de todo lo que está pasando en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Pepa de sol, con la ventana abierta, sudada que calor, soñando despierta, senda rumba menor, la de anoche me pasa, me como una arepa extrañando mi casa, lo que yo daría por una vaina así, tú y yo en Caracas, como en el 2000, estamos patinando por la costa mil, con la guacamaya, bebé.
Música latina para este 481 de Futsal Cope, para el quinto capítulo de la decimoquinta temporada, porque vamos a escuchar algunas de las canciones nominadas a los premios Grammy Latinos 2024 que se celebran el próximo 14 de noviembre en Miami. Empezamos con este tema de la venezolana Elena Rose y de Danny Ocean, que se llama Caracas en el 2000. Y creo que en un coche camino de Jaén hay varios internacionales de la selección española. Nosotros hemos quedado para hablar con Javi García Chino. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal el viaje, la experiencia del regreso con la selección, con victoria? No se puede pedir mucho más, entiendo, Javi.
No, la verdad que súper contento y bueno, muy ilusionado, ¿no?, con esta nueva oportunidad.
Está claro que volver a la selección, siendo ya veterano, siempre supone, pues como ha debido suponer para Bebe o para Ribillos, Chino, un impulso, ¿no?, en lo que estás haciendo en tu club, en una era nueva al frente de la selección española. ¿Qué ha significado para ti la llamada de Jesús Velasco en su primera convocatoria?
Bueno, la verdad que no me lo esperaba, ¿no? Pero como tú bien has dicho, pues es un regreso, pues muy bonito, ¿no? También, pues han venido, como tú bien has dicho, Mario y Bebe, que llevan mucho tiempo sin volver, y bueno, yo también. Es un nuevo ciclo y esperemos, pues, seguir viniendo.
Le preguntábamos el otro día en la presentación al míster, a Jesús Velasco, ¿qué va a cambiar? ¿Cuál va a ser el sello de identidad de la selección española, esta nueva era? ¿Qué, en un partido chino, en tres entrenamientos, ¿qué notas de lo que va a meter de impronta Jesús Velasco a esta selección?
Bueno, yo creo que un aire fresco, ¿no? Al final, pues gente joven, ¿no? En su mejor versión y en su mejor estado de forma, es lo que nos ha comentado y es lo que va a hacer.
La verdad es que el inicio, el estreno, es potente, porque Portugal es verdad que no estuvo muy bien en el último Mundial, pero venía de ganarlo todo en Europa y en el mundo. Resultado corto, Chino, a veces pasa últimamente en fútbol sala, pero ¿cómo visteis ayer esta nueva versión de la selección, sin apenas rodaje, Chino, pero compitiendo y ganando el partido en Sines?
Pues la verdad que hay que valorar mucho esta victoria, ¿no? Al final solamente hemos entrenado dos veces, con una plantilla nueva, como aquel que dice, y bueno, enfrentarse a Portugal, que ya tiene todo hecho, es complicado, ¿no? Y bueno, ganar a una selección como Portugal, que lo ha ganado todo, es todavía más con mucho más mérito, ¿no?
Esto llega por el buen trabajo que estáis haciendo, porque lo dijo Jesús, aquí va por méritos, por merecimientos, me da igual la edad, me da igual que hayan estado antes, que no hayan estado antes en la selección, o sea, esto va por rendimiento, por estado de forma. Y esto quiere decir que estás haciendo bien las cosas también en Jaén, donde habéis empezado chino de maravilla la temporada.
Sí, está claro que el inicio de Jaén ha sido muy bueno y bueno, pues también en gran parte pues es también por ese trabajo de todo el equipo y bueno, esperemos seguir en esta línea de trabajo y poder seguir viniendo y aportando cosas a la selección.
Tenéis ahora la visita a Movistar Inter, que también ha empezado chino muy bien la temporada, que se ha reforzado un montón con muchos jugadores nacionales, un partido siempre que apetece jugar, ¿no?
Sí, está claro que Inter es un equipazo, ¿no? Todas las temporadas pues ficha gente nueva, con mucha experiencia, con mucho caché, pero bueno, creo que nosotros pues tenemos un grandísimo equipo y podemos sacar los tres puntos.
La última, chino, que sé que vais en ruta y estaréis agotados también del viaje, del partido de ayer y de todas las emociones de los últimos días. Jaén en los últimos años ha competido por ganar. De hecho, el año pasado fue semifinalista en cuatro competiciones, en la Liga, la Copa de España, sí, la Supercopa de España y la Copa del Rey. ¿El objetivo de este año es ganar otra vez, llevar un título a las arbitrías de Jaén, o no queréis meteros tanta presión para esta temporada, chino?
A ver, la presión no la metemos, ¿no? Pero está claro que tenemos plantilla para competir todos los títulos y estoy seguro de que así va a ser. Al final, Jaén en los últimos años siempre ha estado luchando por títulos, incluso ha conseguido alguno, así que este año pues no creo que sea menos, ¿no?
Que me alegro un montón, chino, de esa llamada con la selección española, de seguir disfrutando de tus chinazos no solo en Jaén, sino también con la camiseta de España, y ojalá sea bueno para todos esta nueva era de Jesús Velasco. Llevamos mucho tiempo sin ganar nada, nos hemos salido de la élite y ojalá la selección española pueda reverdecer esos laureles que se están quedando un poco secos. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Javi García, chino, desde el coche que está llevando a los tres internacionales de Jaén, a Dani, a Renato y a Chino de vuelta a Jaén, tras regresar esta misma mañana de Portugal, donde ayer en Sines la selección española consiguió la victoria por 0-1 en el pistoletazo de salida en la nueva era de Jesús Velasco al frente de la selección. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevar y trae. Que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito.
Según quién, es lo que está sonando para abrir la tertulia de Maluma. La habréis reconocido muchos, este tema que canta con Carin León y que también está nominada esta canción para ser una de las mejores, para ser premiada en los Grammy Latino del año 2024. Vamos ya con el territorio de tertulia. Está como siempre el profe Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, encantado de todo lo que está pasando.
Pues sí, la verdad es que sí, como dice Chino, es aire fresco al frente de la selección española, y está por ahí alguien que conoce muy bien esa camiseta porque la vistió en infinidad de ocasiones, porque luce sus estrellas en el pecho. Andreu Linares, ¿qué tal, Andreu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, un placer como siempre, Santi, Cancho.
Igualmente. Andreu, vamos a empezar por esto, ¿no? Por la nueva andadura de Jesús Velasco. Está claro que es, fíjate lo que nos ha dicho Chino, dos entrenamientos y un partido, o sea, que es que apenas podemos sacar conclusiones de lo que nos ha dejado de momento esa participación de Jesús Velasco al frente del banquillo de España. Desde luego, hacía muchos años que no había un entrenador, un seleccionador tan preparado. Desde las dos estrellas de Javi Lozano, Comentaba el otro día Cancho Jesús Velasco que para él era como la guinda a su trayectoria, que creía que llevaba muchos años haciendo merecimientos para conseguir entrenar a la selección española. Y me parece muy buena esa declaración, porque además pone en valor lo que significa entrenar a España. Jesús ha entrenado algunos de los mejores equipos de fútbol sala del mundo en tres países distintos, pero sin embargo para él lo más grande es llegar a la selección española. ¿Cómo veis la llegada de Jesús Velasco, este estreno del técnico toledano al frente del banquillo de la selección?
Que para mí es un acierto absoluto, total. Creo que es un entrenador que, primero, que tiene un conocimiento profundo de nuestro deporte. Entiendo que tiene una actitud constante de aprendizaje, de saber y de querer conocer a todos los jugadores. Yo creo que, obviamente, no vamos a descubrir sus capacidades, su currículum, su historial, pero creo que es un entrenador muy trabajador. Creo que es un entrenador que entiende perfectamente el rol del jugador y el pensamiento y las capacidades del jugador. Yo he tenido la suerte de, cuando él regresa de Italia, ficha por Caja Segovia, yo estoy en ese equipo, entonces trabajé con él durante un tiempo y le conozco perfectamente. Para mí es uno de los mejores entrenadores que me ha entrenado por sus capacidades. Es un entrenador muy exigente, que rehúsa bajar sus estándares para acomodar aquellos que se niegan a elevar los suyos. Si rindes y te esfuerzas y compites, entras en su dinámica. Si no, pues obviamente tienes que poner mucho de tu parte y exige. Y eso es lo importante, ¿no? Creo que tiene mucha capacidad también de motivación. Creo que es un entrenador que te trabaja todos los aspectos del juego y creo que es la mejor opción hoy en día para poder asumir el mando de la selección.
Te escucho, Cancho.
Sí, yo creo que está claro, ¿no? O sea, todos nos preguntáramos quiénes son los posibles candidatos o los candidatos idóneos para dirigir la selección, a diferencia de otras etapas, porque con Fede Vidal al final pues no tenía ese currículum, ¿no? Había sido un buen segundo, pero no había trabajado en equipo ni había tenido títulos. Jesús Velasco creo que es incuestionable, ¿no? Es verdad que la gente, cuando pone peros a entrenadores, dice, es que siempre ha tenido buenos equipos. Bueno, si ha tenido buenos equipos o los ha hecho él buenos equipos, ¿no? Pero en este caso también va a entrenar a la segunda mejor selección de la historia, que es la española, la única que tiene dos estrellas detrás de Brasil, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene esa opción para trabajar. Es un hombre que es muy competitivo, muy metódico, que como bien dices, ha estado en tres países y eso también te da un... Y sobre todo, que cara a los propios jugadores tiene ese nivel, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante, esa autoridad, no solo táctica y técnica, sino personal, que te da pues tu currículum y tu forma de ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se abre una etapa esperanzadora. Sobre todo, es que te digo una cosa, peor no se puede hacer.
Sí, la verdad es que venimos de una época negra de la selección española, un montón de años sin ganar y lo peor de todo, sin competir por ganar. Hemos perdido la élite, el estatus que teníamos en la selección y bueno, vamos a ver si Jesús es capaz de recuperarlo. Tiene un ciclo largo ahora hasta la siguiente Eurocopa y más todavía hasta el siguiente Mundial. Andreu, tú que trabajaste con él, que conoces su trayectoria, el otro día le preguntábamos mucho, le insistíamos mucho en esto, ¿no? Se lo acabo de preguntar también a Chino, ¿qué sello le va a imponer? ¿Qué característica crees que va a tener la selección española de Jesús Velasco?
Sobre todo muchísima exigencia y que él va a hacer creer a todos que todos van a una, que van a trabajar todos a una y que, como bien decía Cancho, ese respeto del jugador ya se lo tiene por delante y él lo tiene. ¿Por qué? Por su trayectoria. Es un entrenador muy exigente, como he dicho antes, es muy metódico, le gusta muchísimo tener todos los aspectos del juego bien trabajados. Se preocupa y cuida al jugador, también es muy dialogante, se acerca, te habla, te escucha, te pregunta, y creo que, bueno, pues esa idea, ¿no?, de tener una entidad muy clara de juego. Es un entrenador que alterna mucho el juego de pívot con el juego de cuatro también, le gusta mucho rotar, le gusta mucho tener que todos los jugadores tengan participación, que se sientan importantes, y como él decía en su presentación, ¿no?, al final también él es nuevo aquí, hay muchos que también eran, y creo que Jesús se va a medir, va a medir sus decisiones, lo dijo muy claro, respecto al rendimiento del jugador. Él no se casa con nadie, él alaba y prioriza ese rendimiento, y si el jugador rinde y el jugador en su club marca diferencias, no me cabe duda de que Jesús, independientemente de la edad, de la trayectoria, de su capacidad, estará en la selección.
Es verdad, Cancho, que esta primera lista es una revolución absoluta porque solo mantiene a Chemi de del Mundial, Dani Gabriel, que no llegó a estar en las convocatorias de la Copa del Mundo, aunque estaba también en la primera lista, está un poco marcada por las ausencias, por las lesiones brutales que hay en el Barça, ¿no? o en otros equipos, pero sí que tiene pinta de revolución, sí que tiene pinta de cambios importantes de lo que se venía haciendo a lo que se va a hacer ahora, ¿no?
Bueno, más que revolución, yo diría evolución, ¿no? Sí. Porque al final hay ciclos que se han terminado. Yo entiendo que, con todo mi respeto para Sergio Lozano, ¿no?, que es un jugador extraordinario y que probablemente, como Carlos Ortiz, se van a ir de la vida profesional deportiva sin tener una estrella, ¿no?, que es al final lo máximo. Si no, díselo a Andreu, que lleva 20 años viviendo de la estrella de China, ¿no? Pero esas estrellas además son para toda la vida. Pero es verdad que si tú ya aquí empiezas un ciclo como es este, que tienes el Mundial a 4 años vista, debes de empezar a cambiar. Y está claro que Sergio Lozano, a pesar de su calidad, como digo, no va a poder estar. Entonces, por eso te digo, es una evolución. Yo creo que es un equipo compensado. Además, el mismo Jesús Velasco, en su trayectoria, lo decía Andreu ahora, ha ido evolucionando, porque si os acordáis, al principio él no era muy partidario del juego de pívot, siempre era un hombre de cuatro incluso, pero yo creo que cuando ha tenido pívot como Ferrao ya le han acabado por convencer de que es una buena alternativa, y lo que le va a dar es esa variante al juego y esos recursos que en el Mundial de Uzbekistán España no ha tenido. Ha sido un equipo muy plano y creo que con Velasco eso se va a terminar.
Te pregunto ya por la lista, Andreu, por esos jugadores que pueden ir entrando y saliendo y avanzamos de tema. ¿Cómo crees que va a ser esa convocatoria de Jesús, de jugadores? Evidentemente pienso en Adolfo, futbolistas que han estado lesionados, pero ¿por dónde crees que van a ir los tiros en esto?
Pues a tono a su mentalidad. Él es un competidor nato, es un ganador nato, y es lo que le va a trasladar a los jugadores. La convocatoria, pues obviamente lo que he dicho antes, es un entrenador, un seleccionador en el que él confía plenamente en el rendimiento de los jugadores, de lo que le demuestren en sus clubes. Si el jugador rinde, aquí no va a haber nombre ni apellido ni DNI. Él va a llevar a los que considera que están rindiendo mejor y que están aptos para competir y defender la selección española. Jesús, yo recuerdo en la época de Caja Segovia, estaba Burrito, estaba Matías, estaba Lin. Y estos chicos eran jóvenes, estos chicos iniciaban su carrera deportiva y Jesús no le temblaba el pulso, Jesús los ponía. Luego estábamos los veteranos, Diego Giustosi, estaba yo, estaba Tobe, Nano Modrego, pero Jesús se caracteriza por ser valiente, atrevido y le rinde el rendimiento y le mide el rendimiento. Por lo tanto, creo que hay jugadores, como bien decía Cancho, que por edad, por sentido común y por trayectoria ya se le termina, es obvio, pero hay jugadores que van a confiar y que van a estar y van a repetir porque son jugadores obviamente con mucho rendimiento, pero Jesús, vuelvo a repetir, a insistir, de que marcará el rendimiento y el estado de forma del jugador para ir a la selección.
Pues del 18 de enero al 8 de febrero de 2026 es las fechas de la fase final de la Eurocopa de Fútbol Sala de 2026, así que bueno, pues hay tiempo desde luego hasta ahí, más allá de lógicamente las fases de clasificación, los partidos amistosos y las fechas que haya para ir rodándose, hasta ahí lo que vienen siendo 14 meses es lo que tiene Jesús Velasco para rodar, para construir una selección que vuelva a ser campeona de Europa. Recuerden que lo somos en 7 ocasiones, pero la última vez fue ya en 2016. Y bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz Jesús Velasco. Yo también agradezco el chorro de aire fresco y la apuesta por un entrenador verdaderamente preparado para dirigir a la selección española. Así que vamos a ver de qué son capaces. Seguimos por Palma Futsal, que no se cansa de ganar, que ha vuelto a llevarse una intercontinental, que esto parece sencillo, que sí, que jugaba en casa porque se le ocurra mucho para anfitrionar este tipo de cosas, igual que la Main Round o la Elite Round. Pero Cancho, otra victoria, otro título continental para un Palma Futsal que no deja de crecer a los mandos de Antonio Vadillo y que tiene en su próximo reto los torneos españoles, ¿no? Después de ganar 2 Champions y esta Intercontinental.
Es que parece un poco cómico, ¿no? El hecho de que lleves 2 Intercontinentales, 2 Champions y ningún título nacional, ¿no? Es decir, puede parecer que es un equipo diseñado para torneos cortos, pero no nos olvidemos que en España se juega en playoff, es decir, que no es la liga regular. Al final sí es una eliminatoria a 2 o a 3 partidos y entonces es un equipo que, bueno, le falta ese último escaloncito, pero también yo lo justifico por la cantidad, por la rotación que tiene cada año de jugadores, ¿no? Porque cualquiera que analice la Champions de hace dos años y vea la cantidad de jugadores que se han ido, valora todavía mucho más el trabajo de Vadillo, ¿no? Porque cuando tú tienes un equipo ya hecho, en el que solo vas poniendo una o dos piezas, mejorando lo que ya tienes, pues tiene menos mérito, pero lo de él es extraordinario. Incluso con los fichajes, aunque tiene muchos brasileños, casi todos son jóvenes, ¿eh? Y no son contrastados como vemos en otros equipos. Yo creo que han conseguido además esa comunión con la afición. Fíjate cómo estaba Son Mox el otro día, han conseguido ya ese nombre internacional, y yo creo que todo son buenas noticias. Para mí la única tristeza es que su fundador no lo pueda, que sí. Él no lo pueda ver, porque él es el auténtico constructor de todo esto, y yo supongo que desde donde esté estará con esa sonrisa que siempre tenía.
Le decía a Vadillo en Cope Mallorca esta semana, Andreu, que no sé si estamos ponderando exactamente lo que está consiguiendo Palma, que está convirtiendo, que parece algo sencillo lo que está haciendo de ganar estos títulos internacionales contra auténticos equipazos, de reeditar su victoria en la Champions, ahora lo ha hecho en la Intercontinental. No sé, le decía a Vadillo, mi expectación ahora es que vas a ser capaz de seguir haciendo con este equipo, ¿no? De seguir convenciendo a los chicos de que hay que ganar, y ahora pues con la Copa de España y la Liga entre ceja y ceja, entiendo.
Sí, sí, mis reconocimientos para su trabajo, por lo bien que lo hace. Obviamente aquí también hay que destacar a José Tirado, creo que es una pieza fundamental del engranaje de todo este Palma. Creo que su trabajo empieza desde el despacho y haciéndolo muy muy cualificadamente, y creo que ambos son los estandartes de una plantilla que tiene el gen ganador, y que cuando tú ganas, y sobre todo en Europa, te ganas ese respeto y hace que te lo creas y hace que tú tengas esa ambición de querer ganar y ganar. Cuando jugábamos en Inter nos pasaba lo mismo, íbamos a Intercontinentales, íbamos a Copas de Europa, y ese respeto de que te tenían porque ganabas, pues hacía que tú te lo creyeses y que salieses. Es admirable el trabajo que está haciendo Palma. Creo que, como bien decía Cancho, se ha renovado mucha parte de la plantilla, entran, salen, pero el nivel competitivo existe ahí. Entonces, cuando tú entras en una dinámica positiva ganadora, te genera confianza y te genera que te lo crees, y a partir de aquí, pues, vuelvo a repetir, mis reconocimientos para Palma, porque es un club que está trabajando muy bien en el aspecto social, inmaculados, o sea, sobresalientes, la comunión que hay entre unos y otros. Y ya te digo que hay una comunión entre grada, directiva y jugadores que hace que el éxito sea como el que están obteniendo.
Vamos con la Liga.
Una cosa, perdona, es sobre lo que has dicho tú, que me parece muy importante, ¿no? Lo de no valorar lo que se está haciendo. Es decir, Andreu tiene la experiencia de que de esos dos mundiales, y fíjate con el paso del tiempo la relevancia que han tenido aquellos dos mundiales consecutivos, ¿no? Y muchas veces somos un poco hasta batallitas contándolo, ¿no? Pero sí, en aquel momento yo creo que todos pensábamos que esto no se acababa nunca, ¿no? Claro. Que el equipo era tan bueno, que la dinámica que teníamos, y han pasado 20 años, no hemos vuelto a ganar nada, y ahora es cuando, fíjate, los reconocimientos que se están haciendo, algo que creo que fue una gesta, porque yo creo que Palma le está sucediendo lo mismo, ahora parece que lo hacen fácil, llegan, ganan, y esto es lo común, ¿no? Ganar una Champions cada vez va a ser más complicado, y ya una Intercontinental no te quiero contar.
Sí, la normalización de la victoria cuando uno se mete en ese ciclo, le ha pasado al Real Madrid de Fútbol 11 con las Ligas de Campeones, ¿no? Que parece que es algo normal cuando hay equipos que han invertido todo lo que han tenido, todo lo que han encontrado para ganar una, y como el caso del PSG todavía no ha podido, o en el caso del City le costó muchísimo hacerlo, e inversiones similares, ¿no? Ganar cualquier cosa hoy en día, ganar es muy difícil, incluso un partido de la Liga, así que ganar este tipo de competiciones es una burrada. Volviendo a la Liga, jornada número 4, ¿cómo le está costando a Andreu al Barça? Este inicio de temporada está claro que mermadísimo por un virus FIFA salvaje con las lesiones, con el nuevo ciclo de Tino Pérez, consiguió levantar el partido contra Sala 10 Zaragoza, pero ¿qué inicio de temporada más complicado está teniendo el Barça?
Sí, aquí hay varias cosas a analizar. En parte, la igualdad que ya se genera en la competición. Creo que ya todos los equipos han dado un saltito más y ya pueden competir unos con otros. El Barça, cierto es que tiene muchísimas bajas y eso debilita un poquito a la plantilla y al trabajo de la plantilla. Y luego, sobre todo, también que hay un entrenador nuevo con unas ideas nuevas y que no tiene un grupo completo para poder trabajar todo lo que él quisiese. Entonces, todos esos aspectos hace que el Barça pues le esté costando un poquito más. Obviamente, no voy a dudar yo de la capacidad del Barça, porque sé que va a estar arriba y sé que los partidos los va a sacar en cuanto recupera a todos los disponibles y a jugadores súper importantes con mucho minutaje en la competición, y creo que va a elevarse y creo que va a subir el nivel.
El que sigue gancho como un martillo pilón es Movistar Inter, esta vez ganando a un Industria Santa Coloma que había empezado la temporada muy bien, que le ganó a Palma, que le ganó al Barça, pero que cayó en Madrid y sigue, bueno, de hecho ahora ya es verdad que ha habido algunos partidos aplazados, pero es líder en solitario el equipo madrileño.
Sí, sí, impecable en la trayectoria, verdad que le ha costado este último partido. Industria se pone por delante, hasta el segundo tiempo no remontan los de Alberto Riquelme, verdad que incluso Borja, el portero de Industria, no estuvo especialmente acertado en algunas actuaciones, pero lleva esa trayectoria y esto es muy importante, ¿no? Muy importante, y en un club como Inter todavía mucho más, ¿no? Porque recupera confianza. Creo que ha fichado bien, ¿no? Yo creo que además tanto Lucao como Chaguinha son dos jugadores que tienen esa experiencia y ese talento como para darle ese plus que el equipo le ha faltado en los últimos años, pero bueno, de esto está empezando, pero siempre es importante empezar bien, ya tus aspiraciones ya no es meterte, ya estás pensando en que tienes aspiraciones, los jugadores acaban de creer también en el proyecto de Alberto, recordemos que tampoco el año pasado él fue el que empezó la temporada, ¿no? Sí. Y creo que este es su primer año en el que se puede ver su mano, por lo tanto, todos son buenas noticias en Torrejón.
Y Andreu, Movistar Inter sí, 4-4 con este nuevo proyecto con Riquera al frente y con un montón de fichajes, muchos de ellos nacionales, y el Pozo, ¿no? 10-12, apostando por el entrenador que la pasada temporada se tuvo que poner en mitad de la campaña y aún así tuvo dos finales para conseguir títulos. Habíamos empezado las ligas estas pasadas con clasificaciones que no parecían estar adaptadas a las expectativas, pero ahora vemos a Movistar Inter y al Pozo Murcia en lo más alto y parece que es como lo esperado, pero llevan unos cuantos años con dificultades para estar ahí arriba.
Sí, bueno, el Pozo ya sabemos que le está costando el poder generar y levantar un título, son año tras año, es verdad que año tras año también ha estado en finales, pero ha costado. Inter también venía de una dinámica, bueno, reducción de presupuesto, cambio de entrenadores, cambio de jugadores, y ha costado un poquito, pero lo que hablaba Cancho, al final cuando tú a un entrenador le dejas un proyecto desde el inicio, no desde ya empezado, eso genera también dudas y eso genera también que tienes ganas o necesidad de que termine una temporada para tú poder empezar de inicio y poder trabajar con tus ideas, plasmarlas, que los jugadores conozcan tu metodología de trabajo, y creo que tanto Pozo como Inter, ya Pozo lo demostró el último tramo de la temporada, pero Inter en este caso, este año los dos están arriba y es por eso también, ¿no? Creo necesario poner en valor que ese trabajo de inicio de los entrenadores, tanto de Alberto, pues ha ayudado, y luego pues hay equipos que la tabla de clasificación ahora mismo les ponen abajo, pero creo que va a ser, lo decía al principio, mucha igualdad en esta competición, porque hay equipos que están abajo, que el año pasado estaban arriba, y que probablemente en el transcurrir de la competición empiecen a coger el ritmo de la competición y sea mucho más igualada, y este año podamos ver una liga mucho más competida.
Estaba pensando, Cancho, tú y yo, sobre todo yo tengo la pedrada de la zona baja, ¿no? Y dices, madre mía, Zaragoza, ¿no? 4 derrotas, ni un solo punto. Y es que, claro, Zaragoza ha jugado contra Inter, contra Jimby, contra Jaén y contra el Barça. Y digamos que ha competido bastante bien en todos los partidos. No nos gusta nada aquí en Futsal Cope, yo creo que a cualquier amante del fútbol sala, que haya equipos descolgados pronto. Siempre tememos por situaciones que vivimos en temporadas pasadas de equipos que en Navidad llegaban medio descendidos. El otro, muchos apuros, que no ha ganado ningún partido, es Noia. ¿Cómo ves esta batalla por la parte baja, Cancho? La pregunta es si estás preocupado por estos equipos que de momento está costándole tanto arrancar.
Bueno, yo creo que el análisis lo acabas de comentar, ¿no? El de Zaragoza, primero es un equipo recién ascendido y tiene un buen entrenador, Jorge Palos, ya le evoluciona, un chaval joven, un chaval valiente, además, pero ha tenido un calendario malo, además de dar el salto que en España en los últimos años la diferencia entre la segunda y la primera, supongo que Andreu estará de acuerdo conmigo, es abismal, ¿no? Es un salto tremendo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es más preocupante lo de Noia, ¿no? Porque desde la salida de Marlon el equipo no ha vuelto a encontrarse ahí a gusto, ya parece que ya es un candidato siempre a estar abajo, y tiene una buena plantilla, y ficha bien, pero cuando tú empiezas tan mal, y además tu calendario tampoco ha sido tan complicado, mal asunto. Yo creo este año que los equipos, como te decía, los equipos gallegos van a sufrir.
Lo que quiero decir, Andreu, yo, para antes de mirar a la siguiente jornada, de esta pelea por la zona baja, que también nos gusta tanto aquí, porque siempre tiene mucha emoción.
No, decía, pues que hay equipos que quizá ahora están en una situación un poquito más complicada. Hay que destacar, por ejemplo, también Viñalbán y Valdepeñas, que sumó su primera victoria, que era muy necesaria para estar en esos puestos de confianza o de creer en el trabajo a partir de los puntos y de las victorias. y creo que va a ser una liga muy igualada. Vemos que Manzanares, Valdepeñas, Córdoba, quizá Barça también están en posiciones palma, incluso situaciones bajas, medias de la competición, y que creo que en el transcurrir de la liga pues se van a ver mucha más igualdad y que quizá este año, como decía al principio, que va a ser mucho más competitiva la liga.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la jornada número 5, jornada que se disputa casi toda el sábado, 12 de la mañana, Pescado Rubén Burela, Islas Baleares, Palma Futsal. A las 6 dos partidos, el Tudelano Córdoba y el Noia Barça. Para las 7... gran partido de la jornada probablemente, Movistar Inter Jaén Paraíso, los dos en un estado de forma sensacional. Para las 8, Viñalbal y Valdepeñas, el Pozo Murcia, ojo también a este. Y a las 9, Jimbi Cartagena, Quesos Hidalgo Manzanares. Para el domingo, dos partidos, 12:30, Industria Santa Coloma, Osasuna Magna Sota, y a las 12:30 también el Sala 10 Zaragoza, Peñíscola. Cancho, ¿dónde pones el foco?
Como siempre soy elegante y le voy a dejar a Andreu el partidazo de la jornada, yo lo pongo en el Viñalbal y Valdepeñas, el Pozo Murcia. Creo que esa victoria de Viñalbal el otro día debe servir un poco para quitarse esa presión de estar tan abajo, pero claro, tiene un termómetro espectacular, que es el Pozo, y a la inversa te digo lo mismo, creo que es una pista muy complicada. El Pozo Viñalbal no se le suele dar históricamente bien, pero es una plaza en la que tienes que poner tus credenciales, ¿no?, para ver si realmente el equipo ya está con esa confianza y que te puede dar el tener esa opción de estar siempre arriba. Yo creo que es un partidazo precioso y como todos los que se juegan en Valdepeña, con esa afición lo hace todavía mejor.
¿Qué dices, Andreu?
Y yo me voy a la parte de abajo. Cacho, como le gusta las altas esferas, yo me voy a la parte de abajo y te diré que, bueno, que quizá pues eso, que Manzanares, que juega con un Jimbi, Valdepeñas también, que juega con el Pozo, obviamente, que está en esa parte de abajo, Zaragoza, que recibe a Peñíscola, pues todos estos equipos de esta zona que están un poquito más abajo, que probablemente del inicio confiaban estar un poquito más arriba, pues es el momento o el tiempo de puntuar, de sumar tres, de que Zaragoza pueda salir de ahí, que pueda sumar su primera victoria, de que Manzanares también pueda salir de ahí, que pueda crecer un poquito más también Valdepeñas. Bueno, es cierto que el partidazo Movistar Inter Jaén quizá puede ser el más atractivo. El Barça tiene un desplazamiento también complicado, difícil, ante un equipo, como bien decía Cancho, que está notando la baja de su exentrenador y que no acaba de arrancar, pero que siempre ha sido una pista, ¿no?, ya muy complicada, difícil, y que el Barça, debido a las bajas, pues va a tener que afrontarlo seriamente. Y luego, pues en Palma también con Burela, equipos con mucha necesidad de puntos. Bueno, Burela Palma viene también de su competición internacional, de sus festejos, y bueno, pues vamos a ver cómo se compite esta semana, pero muchos equipos necesitados de puntos y otros pues intentar asentarse en la parte alta con otro más tres.
Bueno, pues todo eso, señoras y señores, en una tertulia en la que teníamos muchas cosas que comentar, muchas ganas de escuchar a Andreu sus opiniones, tanto de la selección como de la Liga, también de esa Copa Intercontinental que se ha llevado Palma Futsal, así que pues todo eso lo que dejamos en el tintero de este capítulo 481, y bueno, pues en las semanas venideras seguiremos comentando todo lo que está pasando. Hay gente que seguramente se esté preguntando cuándo será el primer partido oficial de Jesús Velasco al frente de España, pues va a ser en diciembre. Recordemos que lo de ayer era amistoso contra Suiza, fuera en Suiza, y contra Bosnia en casa en el clasificatorio para la Euro. Así que tiene ahora también un mes Jesús para rodar un poco a su equipo, para ir afinando esa convocatoria, para ir recuperando a los lesionados, pero noto mucha ilusión en el mundillo nuestro del futsal por esa nueva aventura, esa nueva era en el banquillo de la selección española. Andreu, Cancho, que os quiero mucho a los dos, ya lo sabéis, un abrazo muy grande.
Es mutuo, Santi, un abrazo a todos.
Vamos avanzando.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Estamos de viaje por el mundo y hoy tenemos un viaje de los que a mí me gustan, porque nos vamos a larga distancia y con una persona que queremos mucho aquí en Futsal Cope. Directora Sandy Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, nos toca hacer un viaje de los largos porque nos vamos hasta China para celebrar uno de esos primeros títulos ligueros que van comenzando a llegar por esas ligas que siempre acaban en nuestra primera parte del año. Así que nos vamos a visitar al Shenzhen, al equipo que va a conseguir ese título de campeón con uno de nuestros trotamundos en el mundo de los banquillos, que no es otro que José María Pazos Pulpis, que creo que ya nos escucha. Pulpis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese título de liga, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Cómo habéis vivido esta temporada por China?
Bueno, pues ha sido una temporada dura porque, bueno, la verdad que nos lo han puesto muy muy difícil, ¿no? A pesar de que solo hemos perdido 3 puntos en toda la temporada, no hemos podido confirmar el título hasta la última jornada, en la que precisamente nos jugábamos el campeonato contra el equipo que quedó segundo. Y bueno, pues hemos tenido que llegar a ese último partido con la necesidad de ganar o empatar, finalmente ganamos. Pero si hubiéramos perdido ese último partido, pues la verdad es que sí nos hubiera ido al campeonato, ¿no? Y bueno, al final te lo has jugado todo, un trabajo de un año, que empezamos en febrero, pues imagínate jugártelo a un partido, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues pudo ser y bueno, podemos celebrar este campeonato.
No sé qué objetivos tenéis por delante, si tenéis esas ansiadas vacaciones o si ya estáis planteando próximos hitos o próximos objetivos con el club.
Sí, bueno, ahora tenemos un par de semanas de vacaciones y nada, después volvemos para terminar la temporada porque nos queda todavía la Copa de China, que es a principios de diciembre, y nada, ahí sí que ya daríamos por terminada la temporada, y normalmente aquí la temporada empieza justo después del Año Nuevo Chino, que normalmente es a finales de enero, principios de febrero, entonces yo calculo que el año que viene la temporada empezará, pues eso, finales de febrero, principios de marzo.
Cada vez nos llegan más noticias del fútbol sala en China, por todos los españoles que vais teniendo esa experiencia por el país y por su fútbol sala. Pero, ¿qué nos puedes contar de ese fútbol sala en China? ¿Cómo es el fútbol sala en China?
Bueno, no es un fútbol sala tan potente como puedan ser otros en Asia, como puede ser mejor la liga iraní, la liga japonesa, la liga tailandesa. Es un país que no tiene esa tradición. Tuvo momentos mejores hace como 10-15 años en los que participó en varios mundiales. Ahora están intentando volver a ir para arriba, lo que es que bueno, la federación está pasando pues una crisis bastante grave económica y ha habido muchos casos de corrupción que implicaban a los directivos de la Federación de Fútbol, bueno, más que nada relacionados con el fútbol, ¿no? Con la Superliga China de Fútbol, que tanto explotó hace como 10-12 años, cuando empezaron a pagar esas cantidades millonarias, ¿no? Y bueno, ha afectado un poco a todo, y bueno, tanto lo que es la selección de fútbol como la de fútbol sala se ha visto un poco afectada por esa crisis, y bueno, ahora están intentando resurgir. Es cierto que es un campeonato muy bien organizado, muy buenos estadios, la verdad, todos los partidos son retransmitidos, hay alguna cancha que tiene muchísimo público, otras no tanto, pero bueno, están intentando resurgir y bueno, cada año parece que van a más, ¿no?
Y a nivel un poco más organizativo, ¿os dejan trabajar? ¿Son bastante férreos? ¿Cómo es ese día a día directivos, con equipos, con federaciones? Mm.
Bueno, mi club la verdad que es muy bueno, es decir, la estructura que tenemos yo diría que en España la tienen muy pocos, o en Europa, es un club que tiene un pabellón propio, es nuestro, dentro del pabellón pues tenemos de todo, tenemos desde un gimnasio, tenemos sala de vídeo, tenemos una clínica de fisioterapia del club que está a disposición del equipo 24 horas, con muchos medios, la verdad que tampoco es habitual eso en el fútbol sala chino. En mi caso, mi club es también una excepción, ¿no? Y como te decía, las condiciones de trabajo que tenemos, los jugadores son completamente profesionales, tienen buenos salarios, tenemos 3 muy buenos extranjeros que podrían jugar perfectamente en España, por ponerte un caso, y bueno, lo que estamos intentando pues es eso, que mejorar el nivel de los jugadores locales, ¿no? Pues hay varios clubes que están apostando por entrenadores extranjeros, no olvidemos que, por ejemplo, Tino Pérez estuvo aquí hasta hace pues 2 o 3 meses, que fue cuando se fue al Barcelona, y bueno, hay varios clubs que quieren crecer y que la verdad que tienen muy buena estructura. Después, bueno, los viajes son un poco complicados porque, bueno, hay los viajes, pues para que te hagas una idea, el viaje más corto que tenemos, por ejemplo, nosotros desde Shenzhen, son 3 horas de avión. Y hay viajes de hasta casi 6 horas de avión para jugar una liga nacional, avión, ¿no? Entonces, bueno, son esas curiosidades que tiene país tan, tan grande. Pero ya te digo, las condiciones de trabajo que tenemos, por lo menos en mi club, ya digo que no es lo habitual en China, pero mi club, yo te diría que hay muy pocos en el mundo que tengan la estructura que tiene mi club. Y bueno, de momento me dejan trabajar, estoy contento. Bueno, es cierto que de momento van bien las cosas, también sabes cómo suelen ser estas cosas, ¿no? A lo mejor en el momento que no vayan tan bien las cosas, pues a lo mejor ya intentan interferir más, pero de momento no puedo decirte nada malo, todo lo contrario, me han decidido muy bien, me permiten trabajar con mucha libertad y de momento estoy contento, ¿no?
Y a nivel un poco más personal, en un país tan diferente culturalmente como tú eres, un país europeo, ¿cómo estás viendo esa adaptación al país?
Bueno, al final, trabajar en el extranjero siempre tienes que tratar de adaptarte a cada país. Cada país es diferente, ¿no? La cultura es diferente. No tienen nada que ver los jugadores chinos con los jugadores tailandeses. Los jugadores tailandeses no tienen nada que ver con los uzbecos. Los uzbecos no tienen nada que ver con los portugueses. Quiero decir, no puedes trabajar de la misma manera, aunque lógicamente tú cuando vas a un sitio tienes que intentar establecer tu metodología de trabajo, pero siempre tienes que tener ese punto de flexibilidad para adaptarte a los jugadores que tienes y a su manera de ser, a su cultura y todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, bueno, al principio la verdad que me ha costado, ¿no? Venía de Benfica, pues, que es uno de los tres mejores equipos del mundo, y bueno, adaptarme a la mentalidad, sobre todo del jugador chino, es difícil, ¿no? Ha habido momentos duros porque, bueno, a veces tienes la sensación de que no les interesa esto, de que no quieren progresar, pero bueno, ha habido momentos muy buenos también. Este año para mí, pues, si te soy sincero, estoy más orgulloso a lo mejor de que hemos jugado, por ejemplo, algún torneo internacional que hemos organizado con equipos muy superiores a nosotros y donde el equipo ha respondido, ¿no? Hicimos un torneo internacional en Shenzhen, que vino Kairat, que vino el segundo clasificado de la liga japonesa, Shinagawa, y el segundo clasificado de la liga tailandesa, que son tres equipos muy superiores a nosotros en teoría, y el equipo pues ganó los tres partidos, ¿no? Entonces, bueno, al final, no el hecho de ganar, sino el hecho de ver que compitieron y que progresaron, es lo que te ayuda en el día a día a seguir, ¿no? Porque a veces, bueno, es cierto que te cuesta entender ciertas mentalidades o ciertas actitudes que tienen y que van relacionadas con su manera de ser. Al final, bueno, yo llevo muchos años ya fuera de España y eso te hace ser, como te decía, muy flexible, porque si no lo eres, sufres mucho, ¿no?
Estoy viendo, Pulpis, imágenes de Shenzhen. Me encanta descubrir el mundo con vosotros, ¿no? A través de vuestros ojos y de vuestra experiencia. Flipo con la ciudad. Bueno, he visto que tienen allí una especie de Torre Eiffel, un Venecia en chiquitito, un centro comercial que es de los más grandes de Asia. Estáis muy cerquita de Hong Kong, ¿no? Al sur del país. Estás relativamente cerca de donde ya estuviste, de Vietnam, de Tailandia, ¿no? Sexto país, Pulpis. Bueno, no sé, de nuestros futsaleros por el mundo probablemente eres de los que más tiempo ha estado fuera, de los que más países conoce, de los que más ligas conoce, pero China es muy impactante, ¿verdad? Yo de los sitios en los que he estado, probablemente es el sitio más raro, entre comillas, que todo el mundo entienda raro, de todos donde he estado, ¿no? O el más diferente.
Hombre, yo sí te digo que Shenzhen probablemente es, voy a tirarme aquí un poco de la moto,
sí,
es la ciudad más moderna del mundo ahora mismo.
Sí, no, es que, las imágenes y las fotos, es que alucino, vamos.
Nadie creo que sea consciente en España, si no ha estado allí, de lo que es Shenzhen. Es decir, es una ciudad del futuro. Van 40 años por delante de cualquier ciudad europea y americana. Es decir, es una ciudad hecha prácticamente de la nada. Era un pueblo de pescadores hace 40 años. Y ahora mismo es la ciudad, como te digo, más moderna. Es donde están casi todas las tecnológicas de China. Entonces, bueno, la BYD, la marca de coches eléctrica, Xiaomi, bueno, casi todas las empresas de inteligencia artificial están allí. Entonces, bueno, es un poco un banco de pruebas, ¿no?
Sí.
Entonces es una ciudad, 20 millones de habitantes,
madre mía,
muy limpia, muy organizada, todo muy moderno. Yo llevo allí un año y medio, todavía no he visto un billete, no sé cómo son los billetes, todo se hace con el móvil. Si te quedas sin el móvil o pierdes el móvil, no puedes vivir, es decir, no puedes montar en el metro, no puedes comprar o pagar un café, no puedes tal. El 80% de los coches yo te diría que son eléctricos, las motos son todas eléctricas, no sé, es otra película. Te pides un café y te llega en dron, es la última novedad, que así como cosa friki que te pueda contar, cafeterías que te traen el café en dron, bueno, no sé, es un poco friki, ¿no?, la ciudad, pero de verdad que es una ciudad del futuro. Y China en general en muchas cosas va muy por delante. La verdad que es sorprendente, pues, las ciudades que están construyendo, cómo están funcionando. Es cierto que es un país complicado Yo no diría que la gente no es abierta, es muy abierta. El problema de la gente en China es que no hablan inglés y no les interesa. Es decir, sí. Ellos no nos necesitan, nosotros necesitamos a ellos, entonces no demuestran mucho interés por aprender ningún idioma. Entonces, si no hablas chino, el día a día es duro. Ya te digo, es un país que está creciendo de una manera. Yo me llevé una sorpresa muy grande, no tenía esa. Había estado hace 2013 jugando una Champions League allí de Asia y he visto un cambio brutal, ¿no? Y lo de Shenzhen es ya otro extremo. Shenzhen es, invito a la gente que se vea vídeos por internet porque es una ciudad de futuro.
Que tenga curiosidad, efectivamente, que haga lo que dice Pulpis, que haga lo que he hecho yo, ¿no? Meterme en Google y buscar Shenzhen en imágenes, en vídeos, y van a alucinar. Bueno, pues la experiencia que le da a uno, como decía Teresa, no solo lo profesional, sino también lo personal, en tu sexto país, muchos de ellos en Asia, pero además viniendo de Portugal, pues el contraste, lógicamente, es mayor. Pulpis, nos alegramos un montón de que en lo deportivo vaya bien y que en lo personal esté suponiendo también una experiencia buena. Te seguimos la pista aquí desde los 10.000 kilómetros que nos separan. Un abrazo muy grande.
Venga, muchas gracias por acordaros. Un abrazo.
Pulpi, señoras y señores, entrenador del Shenzhen de China, al sur del país, cerca de Hong Kong, protagonista hoy, como digo, en Futsal Cope. ¿Qué más tenemos que contar, Teresa?
Pues ya conocemos los grupos de la ronda elite de la Champions, donde tenemos equipos con representación española al margen de los equipos españoles, y han tenido suerte dispar. El Anderlecht de Raúl Jiménez ha caído en el grupo C con Braga, con Sporting y con el Pilsen. El Catania de Juan Racalvo y el Galati rumano comparten grupo en el grupo A con Jimmy Cartagena y con el Riga. Y por último, Kairat con Marlon Velasco y el Etoile Valois de Manolo Moya compartirán grupo B con el Osmisun y el Dinamo. Así que esperemos que haya la máxima representación posible en la Final Four de esta Champions este año.
Bueno, pues todo eso hoy en un viaje muy especial para hablar con Pulpis, que es uno de los grandes viejos rockeros, de los futsaleros aventureros que tenemos en España, un montón de tiempo viajando, un montón de tiempo entrenando fuera y haciendo gran trabajo en los sitios donde ha estado. Así que pues te agradecemos mucho la excursión, Teresa, y te deseamos una buena semana. A ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, pues vamos con la primera división femenina de fútbol sala, que nos está esperando una super protagonista.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Dime qué te pasó, porque te noto fría. Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía.
Sí, sí, Shakira con el grupo Frontera cantando entre paréntesis otra canción nominada para llevarse el título a Mejor Canción en los Grammy Latino 2024 que se celebran en Miami el 14 de noviembre. Está ya por ahí Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Y no solo está Alba, sino otra de las grandes protagonistas que cada semana podemos escuchar aquí en Futsal Cope. Alba, ¿de quién se trata?
Bueno, pues hoy tenemos el lujo de tener a Irene Samper con nosotras, jugadora del Burela y de la selección española. Creo que todo el mundo que sigue este deporte la conoce porque es una de las mejores jugadoras del mundo, es una jugadora de referencia de nuestro deporte. Y además, pues hoy le quiero agradecer enormemente que nos atienda, porque sé que son momentos raros o diferentes para ella y es la primera entrevista que concede desde la lesión de rodilla que ha tenido, por lo que, bueno, quiero agradecerle que nos atienda hoy. Así que, querida Irene, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, porque al final para mí es todo un placer poder tener esta primera entrevista y que sea a vuestro lado, así que nada, por mí encantadísima, ya lo sabéis.
Bueno, primero, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? ¿Cómo te encuentras en este momento?
Pues bueno, a ver, sinceramente bastante bien, porque creo que estoy teniendo la suerte de llevar muy bien esta recuperación. La rodilla va respondiendo muy bien, vamos con los plazos perfectamente bien tratados, no estamos teniendo complicaciones y eso, bueno, al final a nivel mental te ayuda muchísimo. Pero sí que es verdad que, bueno, los momentos de bajón también están presentes. Es una lesión bastante complicada, sobre todo en la parte mental. Entonces, pues bueno, sí que también tengo ratos bastante malos. No os voy a engañar. Al final creo que decir que está todo perfecto nadie se lo creería. Y bueno, pero al final forma parte del proceso y también eso me está ayudando bastante.
Bueno, estos días las personas que te seguimos hemos podido ver un poco en tus redes sociales un mini documental en el que cuentas un poco todo ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa desde ese 14 de agosto? ¿Cómo el diagnóstico final no llega hasta el 3 de octubre? Y también ese duro proceso del que estás hablando ahora, que fue asumir la realidad. Creo que es importante que se hable de esto para que otras personas que están pasando pues por un proceso similar puedan ver que no es algo individual, solitario, sino que hay muchas personas pasando por esto y que asumir esa realidad es duro, pero es necesario.
Efectivamente, ese fue uno de los motivos por los que quise grabar este documental. Al final, bueno, no fue algo sencillo porque era revivir una vez más pues todo lo que había pasado y bueno, al final también se ven los vídeos que lloro porque al final es bastante complicado hablar de un tema tan delicado, pero creo que es algo que puede servir mucho para todas esas personas que han pasado, están pasando o van a pasar por este proceso para que vean que, bueno, que no están solas. De hecho, he recibido bastantes mensajes de, hay muchas frases que yo también decía o esto también me ha pasado por la cabeza. Y bueno, al final eso te alegra bastante porque sabes que con unos pequeños vídeos que están saliendo a la luz se está ayudando a muchas personas.
Por eso me gusta que hoy hablemos aquí abiertamente de esto, ¿no? Porque hay muchas jugadoras, jugadores que pasan por una lesión grave de rodilla, que es un proceso raro porque al final sales de la dinámica del equipo, de jugar a fútbol sala todos los días, que es al final a lo que estás acostumbrada, ¿no? Y no solo tienes que lidiar, como dices, con ese dolor físico, que es cierto que en ese documental cuentas que a veces es un dolor muy fuerte, el físico, pero también tienes que lidiar con esa parte psicológica de las que pocas veces se habla, ¿no?
Exacto, y al final es la parte, yo creo, más complicada de esta lesión, porque bueno, los dolores nosotros como deportistas ya estamos acostumbrados a sufrir, pero bueno, al final la parte mental es la más complicada de digerir porque bueno, al final te quitan de lo que más te gusta hacer, que es entrenar al fútbol sala, en mi caso, y creo que nada, de la mayoría de los deportistas, yo estoy muy acostumbrada a querer entrenar todo el rato, si puede ser mañana, tarde y noche mejor. Entonces, claro, cada día fuera de pista, pues es bastante duro. De hecho, a mí eso sí que me está costando bastante, el hecho de... Yo voy todos los días al pabellón a entrenar por la mañana y por la tarde con nuestra fisio. Y claro, sí que es verdad que yo veo a las compañeras y por dentro, pues como que sientes el corazón roto porque dices, hasta que yo pueda llegar a disfrutar de esto otra vez como ellas y a pasármelo así de bien, queda muchísimo. Pero bueno, al final ya es meterme en la sala de fisio y decir, venga, a lo mío, a recuperar, porque bueno, cuanto mejor recupere, pues antes podré volver a una normalidad, por así decirlo, entre comillas.
Y ahora mismo, ¿en qué fase de recuperación te encuentras? Porque bueno, no me gusta hablar de fechas ni de objetivos, creo que es un error en las lesiones, siempre hay que ir paso a paso, poco a poco, pero no sé en qué fase ahora mismo te encuentras. ¿Cómo lo habéis planteado desde el club y tú personalmente?
Bueno, eso al final, lo positivo que tengo y que también el club me está apoyando muchísimo es en que no tenemos prisa. Al final, bueno, en estas lesiones se sabe que siempre la gente habla pues de 9 meses, otros te hablan de 7, pero bueno, en mi caso yo sí que es verdad que tengo bastante claro que no quiero arriesgar nada. Prefiero estar ya una vez lesionada, una lesión tan larga, prefiero estar 11 meses que 9. Entonces al final, claro, yo haría los 9 casi al terminar aquí la temporada en playoffs. Creo que es bastante arriesgado meterse ya de primeras en partidos tan con tanto nivel, con tanta exigencia física, que también serían pueden llegar a hacer partidos sábado, miércoles, sábado. Entonces, mi mentalidad está en volver con el grupo en agosto, empezar como todas desde cero y así pues contar con esos meses de verano de margen para seguir trabajando y volver pues en las mejores condiciones posibles y empezar, digamos, desde cero con todas las compañeras.
Bueno, y nos decías ahora que ibas por la mañana y por la tarde al pabellón con la fisio. No sé cómo es la rutina en tu vida, ¿no? En la vida de Irene Samper ahora, porque ya vemos que hasta tienes una camilla plantada allí en el salón de tu casa, que estás haciendo ejercicios, que no pierdes el tiempo. Pero, claro, la rutina cambia totalmente y eso, bueno, pues a todas las personas que hemos pasado por lesiones importantes sí que es como un choque de realidad, de ya tu rutina no es la misma. Pero, ¿cuál es la rutina de Irene Samper hoy en día para que otras personas que estén pues en esa situación digan, bueno, pues es una rutina similar, me siento comprendida y no en esa, no sé, las lesiones siempre se han tratado como, bueno, existen, pero poco se habla de ellas, poco se visibiliza, uh-huh. Solo se visibiliza cuando la jugadora vuelve. Y creo que es también muy importante, y los medios tenemos una labor, y las jugadoras y los jugadores, también en difundir esa parte más, no sé, olvidada, ¿no? El cuál es la rutina, la vida de una persona que tiene una lesión grave y que, pues, evidentemente no puede jugar.
Exactamente, o sea, al final fue una de las cosas que primero se me vinieron a la cabeza también de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo van a ser mis días? Porque yo no puedo hacer lo mismo que mis compañeras. Entonces me lo quise plantear, pues, de una manera de, vale, ¿qué haría, qué cosas no puedo hacer estando en activo como jugadora de fútbol sala? Porque al final, bueno, cuando estamos en plena competición no tenemos tiempo para muchas cosas, sobre todo a nivel de estudios, de ocio, de hacer otras cosas que igual te gustan pero no tienes tiempo de hacer. Entonces yo me lo planteé como eso, pues mira, como ahora, digamos, entre comillas, tengo más tiempo, porque sí que es verdad que entre fisios, médicos, revisiones, ve al hospital, ve allí, ve no sé dónde, te come mucho tiempo, pero yo lo que tengo libre lo aprovecho pues mucho para tema de estudios, para seguir formándome, para pasar tiempo aprendiendo hobbies que de normal no me da para hacerlo. De hecho, por ejemplo, el documental ahora lo estoy montando yo misma. A mí me gusta mucho también el tema de redes sociales, pero sí que es verdad que nunca tengo tiempo porque montar esas cosas te quita muchísimo tiempo. Así que, bueno, me lo estoy planteando de esa manera. Estoy empleando mi tiempo al 100% para aprovecharlo, para no estar parada y para seguir, sobre todo, formándome a nivel académico. Y nada, cuando llego a los entrenamientos, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Es el momento, digamos así, de desconexión total, de hacer, pues bueno, no lo que realmente me gustaría estar haciendo, porque obviamente es estar entrenando con normalidad, pero bueno, al final es mi ratito de ver, pues eso, también la progresión. Cada día es una nueva historia, nuevos retos, entonces me lo tomo así, todo así.
Pues Irene, no creo que haya una forma mejor de tomárselo, ¿no? Se suele decir que no es lo que nos pasa, sino cómo afrontamos lo que nos pasa, ¿no? Con las cartas que nos dan, pues hay que ver cómo las jugamos. Uno puede hundirse y venirse abajo, que es normal y que puede pasar, y que, como tú has dicho, hay ratos muy malos, pero hay que intentar hacer con lo que tenemos lo mejor que podemos. Así que yo creo que esta charla, toda la gente que la esté escuchando, que haya sufrido, esté sufriendo una lesión grave, creo que le va a ser de mucha ayuda. Y si no es una lesión y es que lo están pasando mal de otra manera, a nivel mental, pues creo que también puede servirles. Que te seguimos de cerca, que muchísimo ánimo con la recuperación, y que ya sabes que aquí en Futsal Cope siempre te apoyamos mucho y te mandamos todo nuestro cariño. Irene, un abrazo muy grande.
Genial. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por todo.
Irene Samper, protagonista hoy en esta primera división de fútbol sala femenino, y una jugadora y una persona que da gusto, con la que da gusto hablar, Alba.
Bueno, creo que escucharla es una lección de vida, ¿no? Creo que hay personas que a veces piensan que no visibilizar todo lo que pasa con las lesiones o todo lo malo de la vida es como algo positivo porque no visibilizamos lo malo, pero creo que eso a las personas que lo visibilizan las hace más fuertes, las hace como más valientes. Y creo que ayuda mucho a otras personas que estén en ese proceso a ver que, bueno, que se sientan comprendidas, que todo es necesario, que la vida es maravillosa en muchos sentidos y en otra pues a veces hay que afrontar lo que viene y todo nos hace más fuertes.
Pues sí, la realidad, ¿no? Que huyendo un poco de todo milagroso y de todo maravilloso de las redes sociales, cada vez, afortunadamente, hay más visibilidad para este tipo de cosas, para saber que no todo es de color de rosa y que cuando toca pasarlo mal, pues toca pasarlo mal y levantarse. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó, Alba, en esa última jornada? Y enseguida miramos a la siguiente.
Bueno, pues repasamos rápidamente esta jornada 8, la que ganó Futsi 4-2 a Roldán, en uno de los partidos que destacábamos de la jornada. También ganó Burela 6-3 a Móstoles, perdía Telde Deportivo 2-4 frente al Scors, ganaba Alcantarilla 3-2 frente a Marín Futsal, Torreblanca ganó 7-1 a Ourense que se mete en puestos de descenso, ojo con Ourense, aunque bueno, también es cierto que le ha tocado todos los equipos de los playoffs seguidos, así que eso tampoco es fácil para comenzar la liga. Alcorcón, la goleada de la jornada, ganaba 8-2 a Rubí, empate entre Castro y Guadalcacín 2-2 y Pollo ganaba 5-0 a Torcal. Esto deja Futsi, Melilla, Burela y Alcorcón en puestos de playoff y en puestos de descenso Ourense, Rubí y Telde Deportivo.
Y la lupa, los prismáticos o lo que cada uno quiera para saber qué es lo más destacado y qué no nos podemos perder de este próximo fin de semana en la Primera División Femenina.
Bueno, pues el partido de Teledeporte el sábado a las 11:45 es una lucha por el descenso entre Rubí y Guadalcacín. Y luego yo creo que hay que poner también la lupa entre ese Roldán y Pollo Pescamar el sábado a las 5, porque son dos equipos que van a intentar luchar por estar en puestos de playoff. Va a ser complicadísimo, pero pasa por ganar ese partido.
Pues todo eso y la semana que viene más. Gracias, Alba. Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego.
Estamos casi acabando.
La segunda división en Futsal Copa.
Una segunda división que disputó su jornada número 7 este pasado fin de semana, en que hubo tres partidos, los tres que se jugaban en la provincia de Valencia, también en la Nucía, en Alicante, aplazados por la Dana y por todo lo que está pasando en esa comunidad. Se disputaron el Meliestar 3, Ibiza 0, Málaga Ciudad Redonda 6, Zambú Pinatar 2, Entre Ríos Zaragoza 3, Leganés 1, Oparrulo Ferrol 2, Sala 5 Martorell 4 y el Lugo Sala 3, Unión África Ceutí 2. Se aplazaron el Alcira Barça Athletic, el Levante Elegido y la Nucía Real Betis. Ahora mismo, y con las circunstancias que están ocurriendo en las jornadas, la clasificación queda de la siguiente manera. Líderes Entre Ríos Zaragoza con 13 puntos, segundo es Real Betis Futsal con 12, Elegido es tercero con 12, Ceutí es cuarto con 12 y Málaga es quinto con 11 puntos. Tanto Betis como Elegido tienen un partido menos. Por la zona baja marca la salvación el Alcira, que es decimotercero con 6 puntos. En descenso estarían el Barça, decimocuarto con 6, el Oparrulo, que es decimoquinto con 5, y el Sporting La Nucía, que es ahora mismo último de la clasificación también, con 5 puntos. Y miramos a la jornada que va a empezar este fin de semana, la número 8 en la segunda división. Arranca mañana viernes, 8:30 de la tarde, Betis-Málaga. Para el sábado, a las 5 de la tarde, 2 partidos, Barça-Levante e Ibiza-Alcira. A las 6, otros 2 partidos, Ceutí-Entre Ríos-Zaragoza y Zambú-Pinatar-Meliestar. 6:30, Elegido Futsal La Nucía y Sala 5 Martorell Lugo Sala. Y a las 7 cierra la jornada el Leganés Oparrulo Ferrol.
Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo. Nuestro amor se dio por las costuras y se abrió la soldadura en los anillos.
Si suena este Derrumbe de Jorge Drexler, canción nominada también para llevarse la mejor canción al Grammy Latino 2024. Hasta aquí este capítulo de Futsal Cope, como siempre, Natalia Escobar en la producción y en el control técnico. Les habló Santi Duque, nos escuchamos la semana que viene. Que tengan buena semana, hasta luego.
Ni una primavera que de golpe no se hubiera vuelto cara. Las cartas caían, el tiempo sangraba y toda estructura de toda poesía se desmoronaba. La casa era endeble, el techo se hunde y tú y yo abrazados salvando los muebles en pleno derrumbe.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.